de enigmas y de misterios. Y a verlos hay los, algunos inexplicables, pero que están ahí y forman parte de nuestro día a día, más cerca de lo que pensamos. Pero eso sí, algún día quizás se resuelvan. Y ese día espero estar en primera fila. Porque dicen que cuando ves el cadáver de tu enemigo pasar, pon tus barbas a no sé dónde a remojar y cosas así, ¿no? Bueno, pues yo no sé, pero hay un montón de enigmas y misterios que, ¿quién mejor para hablarnos de ellos que David Zurdo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Nacho. Hoy, además, con una primicia, con una novedad, que la que dices misterios y que hay muchos, pues efectivamente, hay infinidad, pues, que hay veces que hay que optar por una cantidad concreta.
Hombre, y además tú dices que es una primicia y super primicia, porque además es no solamente tuya, sino que encima también con alguien que conocemos y que igualmente es pues un apasionado de los misterios.
Pues mira, sí, dentro de muy poquito tiempo, de una semana, semana y pico, estará en las librerías un nuevo libro escrito en conjunto por José María Íñigo y por un servidor, y que en este caso se titula 100 misterios sin resolver. ¿Por qué misterios, José María Íñigo? Es que esto es una cosa muy importante porque no todo el mundo lo sabe, que fue la persona que trajo el misterio a la televisión en España. Fue en los años 70, principios de los 70, concretamente empezó a traer a personalidades, ¿no?, de este mundo del misterio a partir del año 72, y la verdad es que fue anterior al doctor Jiménez del Oso. Lo que pasa es que con la diferencia de que el doctor Jiménez del Oso, de entrañable recuerdo, se dedicó solo a los misterios. Íñigo, en cambio, bueno, pues dentro de sus magazines de televisión tenía también estos temas, pero que ya digo, fue el primero que los trajo a España.
Ajá, entonces son misterios, y dices que sin resolver.
Pues la verdad es que sí, son misterios. Mira, tú decías al principio, en efecto, ¿no?, hay misterios que seguramente algún día se resolverán y dejarán de ser misterios. Otros que no sé si podrán ser resueltos o no, sinceramente, pues el tiempo lo dirá. Pero en todo caso son misterios que a fecha de hoy nos suponen pues un gran enigma, ¿no? Hemos hecho una recopilación de los que nos han parecido a nosotros como autores más interesantes. Lógicamente se podrían haber hecho 10.000 selecciones distintas, porque los misterios son casi inagotables.
¿Y estamos hablando de misterios en España o no, o en general?
En general, tenemos misterios en general. Estamos trabajando en otro libro futuro que ya sí se centra más en ciertas cuestiones españolas en concreto, un libro distinto a este, pero este recoge en forma de breves, son pues un par de páginas por cada misterios, para que se conozcan, para tener una referencia de ellos, misterios que son tanto españoles como extranjeros, o algunos otros que simplemente no son de ningún sitio. Por ejemplo, estoy pensando en el código secreto de la Biblia. Hombre, tiene que ver con la Biblia judía, lógicamente, pero el cristianismo y el judaísmo son dos de las religiones, bueno, incluso el Islam tiene la Biblia como también el libro sagrado, con lo cual se podría decir que prácticamente es un enigma de toda la humanidad.
Y los que habéis elegido, ¿por qué? ¿Por qué esos y no otros?
Pues ya digo, los han parecido los que son para nosotros ahora mismo los más interesantes. Ajá. Hemos hecho una selección que, bueno, pues nos ha llevado a esta lista de 100, que ya digo que hemos tenido que descartar como mínimo otros 100 más, y eso que podríamos haber encontrado muchos más, lógicamente. Pero
¿Y los ponéis en orden un poco de importancia, de los más destacados, o no es un poco...?
No. Esto lo hablamos con la editorial, creo que con buen criterio. Es una editorial que tiene libros de este estilo, pues que son, vamos a decir, de referencia simple, breve, o sea, para poder tener una lectura rápida de cada cosa y tenerlo claro, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tienen, pues estoy pensando en otro libro de esa misma editorial, que se llama 100%, precisamente, 100 preguntas de física, es Lectio Ediciones, y tienen, pues, este tipo de libro, que les funciona muy bien por eso, porque están aportando al lector lo que es una referencia rápida. Entonces, por eso nosotros elegimos estos 100, pero hablamos con el editor de no establecer ningún tipo de orden específico, para que el libro sea verdaderamente un libro que se pueda abrir por cualquier sitio. Uno lee un enigma, lee otro, le apetece, sigue leyendo, no sigue leyendo, va al final, va al principio.
Con lo cual no tiene ni cronología, digamos, ¿no?
No, efectivamente. Ha sido una ordenación que sencillamente ha salido así porque ha salido así. No tiene más motivo, y de hecho, habíamos trabajado una ordenación por temas, por cuestiones afines, la hemos usado un poquito en algunos casos, que a lo mejor pues tiene sentido leer un enigma justo antes de otro, pero vamos, prácticamente en poco.
Y de todos ellos, ¿tú destacas alguno porque te guste especialmente o porque te sorprendiera en su día o no?
Hombre, yo es que tengo un, vamos a decir, un enigma que a mí particularmente, hay varios, ¿eh? Porque también hay algunos de la ciencia, que conste, de la ciencia que está en esa frontera de lo paranormal o de lo desconocido. Pero yo me tengo que quedar con la Sábana Santa, como siempre, porque me parece que, primero por lo que significa como tal, ¿no? Como reliquia. Después porque no se ha conseguido explicar cómo se formó esa imagen, y porque de todas las hipótesis de formación, bueno, pues todas ellas dejan algún cabo suelto. Por ejemplo, tenemos la hipótesis del milagro. Bueno, pues ya habría que creer en un milagro. La hipótesis de una creación medieval. ¿Quién conocía la fotografía en la Edad Media? Porque en realidad la Sábana Santa desde 1898 se sabe que se comporta como un negativo fotográfico. ¿Cómo se formó la imagen? Es decir, al final, cualquier hipótesis, y es algo que yo he trabajado mucho, he hecho pruebas con ácido, pruebas protofotográficas, pruebas con apretando, digamos, la tela contra un busto que tenga pues algún elemento que la pueda manchar, e incluso una recreación con Javier Sierra, recuerdo en un programa de Javier Sierra que era recreando el enterramiento de Jesús con los materiales que se utilizaban en la época para amortajar. Bueno, pues todo esto al final da cosas parecidas, pero no exactamente lo que se ve en la Sábana Santa.
Y fíjate, claro, estábamos hablando de misterios sin resolver, porque si se resolvieran, ¿dejarían de ser misterios, David, o no?
En cierta medida sí, en cierta medida no. Hombre, dejarían de ser misterios en el sentido estricto de la palabra, pero podríamos entrar en la historia, ¿no?, de esos, del misterio. En la historia que a veces, aunque algo se pueda explicar, pues sigue siendo casi misterioso, ¿no? Por ejemplo, cuando, esto no está recogido en el libro, pero por ponerte un ejemplo, cuando los rayos X se descubren, se les pone X precisamente por desconocido. Hoy sabemos lo que es, cómo funcionan, de qué manera se comportan y para qué sirven. Pero sí que es muy interesante que sepamos que en aquel momento científicos de postín importantísimos, pues le pusieron el nombre X porque no sabían lo que era.
¿Y lo habéis enfocado desde un punto de vista, pues en este caso, digamos, más escéptico, basándose en los hechos como tal, aportando alguna opinión por vuestra parte o no?
La verdad es que al seleccionar los misterios damos por hecho que son, por un lado, los que nos parecen más interesantes y, por otro lado, los que más nos gustan a nosotros. Es un poco la mezcla de ambas cosas, ¿no? En general, la mayoría de ellos que son enigmas que no es que sean populares solamente, sino que son verdaderamente importantes, que son enigmas reales. Cuestiones, por ejemplo, como ¿cuál es el fundamento de la conciencia humana? Para que veas que también hay ciencia en ello, ¿no? Pues es algo que después de tantos cientos de años investigando y sabiendo cosas y descubriendo cómo es la composición de una estrella, o qué es una neurona, o cómo se genera, por ejemplo, la membrana celular de un ser vivo, sin embargo, o el ADN, el genoma humano o genoma de cualquier otra especie, pues la conciencia no se sabe más que dónde reside, que es el cerebro, pero no cómo funciona. Y esto nos parece tan sorprendente que decidimos incluirlo en el libro, aunque ya digo que en este caso es un enigma de la ciencia.
Claro, porque también es verdad, David, que probablemente hay muchos misterios que a lo mejor te paras a pensarlos y dices, ¿cómo es posible que siga siendo un misterio con todos los adelantos que tenemos? Y sin embargo, esto que, pues no sé, ¿no? Es que no sé ponerte un ejemplo concreto, supongo que en tu libro podremos encontrar alguno. Pero que puedas decir, con todos los avances que hay, ¿cómo es posible que esto siga siendo un misterio, ¿no?
Los hay, y mira, los hay por lo siguiente, porque yo recuerdo siempre las palabras de mi amigo Manuel Martín Loeches, psicólogo importante de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige un laboratorio de investigación, y me comentaba que uno de sus profesores, cuando él hace ya años estudió la carrera, ¿no?, la carrera universitaria, les dijo que la telepatía existía. Se quedaron todos de piedra los alumnos, ¿no? Dijo, pero como no es repetible en laboratorio, no se puede, digamos, hacer que ocurra cuando uno quiera, no podemos utilizarlo como sujeto de conocimiento. Por lo tanto, olvidadlo como cuestión, digamos, de la carrera, pero que sepáis que existe. Y esto me recuerda a una cosa importante, que es que hay fenómenos, vamos a decir, paranormales o relativamente paranormales, pero que tienen que ver con la mente humana, no hablamos de espíritus ni nada por el estilo, que no se han estudiado porque muchos científicos tienen miedo de hacerlo. Miedo, además, lógico, ¿eh? Porque tienen miedo a que sean ridiculizados, a que les retiren las subvenciones, sobre todo en Estados Unidos, países donde se financia realmente la investigación. Y ese es el problema que hay. Por ejemplo, las psicofonías. Las psicofonías son un hecho. Ese hecho, los científicos no han, digamos, dedicado el tiempo suficiente a investigarlo, porque tienen el miedo de digamos, de quedar mal en la comunidad científica. Sin embargo, muchos de ellos que lo han comprobado creen en él. Es como el código secreto de la Biblia. Hay, por ejemplo, un premio Nobel de Economía, no recuerdo ahora mismo el nombre, reciente, que defiende el código secreto de la Biblia. Hay otros que son detractores. No tiene por qué tener más razón, ojo, un premio Nobel que otra persona, pero sí que es cierto que al menos nos da la sensación de que lo que estamos hablando no es una tontería. Claro. Cuando un premio Nobel, digamos, lo respalda.
Claro, porque es que es verdad que precisamente muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que no es necesario el creerse las cosas, ¿no? Para cuando las estás leyendo, por ejemplo, estos misterios, ¿no? Es simplemente una cuestión, más que nada a lo mejor, de respeto, ¿no? Es decir, hay algo que está ahí que gente importante se dedica también a estudiarlo, con lo cual, vale, no te lo creas a pies juntillas, pero a lo mejor tampoco es una cuestión de ser incrédulo. Es decir, si hay alguien que se dedica, incluso grandes universidades que se molestan en estudiarlo, por algo será.
No, y luego también tenemos enigmas, por ejemplo, de la historia. Uno de ellos, lo estoy pensando ahora mismo, es el del el rascacielos que supuestamente, porque no está demostrado, aunque hay una asociación, la más importante quizás, de arquitectos de Nueva York, que defiende que sí que existe el proyecto, que fue real, un rascacielos que diseñó teóricamente Gaudí, Antonio Gaudí, para Nueva York, y además se cree que era para haber construido en el solar aproximado donde estaban las Torres Gemelas, nada menos. Un edificio que se iba a llamar Hotel Attraction, y que en 1912, posiblemente que hubiese sido culminada la construcción, se habría convertido en el edificio más alto del mundo, por ejemplo. Bueno, pues esto es un enigma histórico, que no es cuestión de creer o no creer en ello, sino que hablamos de un arquitecto que es posiblemente el más importante del siglo XX, introdujo innovaciones que no se han introducido desde él, y anteriormente datan de siglos antes a Gaudí, relacionadas con arcos, con cargas, con formas de cargar las estructuras. Y que, bueno, aparte del gusto personal, que te puede gustar o no, digamos, ¿no?, la arquitectura de Gaudí, bueno, pues existe este enigma histórico que es de primer orden y que tiene que ver con el edificio más alto del mundo, con el arquitecto más importante y con la ciudad de Nueva York, nada menos.
¿Cuándo vamos a poder disfrutar de este libro, David?
Pues en muy breve tiempo, yo creo que en una semana, semana y pico, 10 días, 2 semanas como mucho, estarán las librerías. Pero sí que me gustaría decir una cosa, a ver si a los oyentes les apetece. Yo voy a dar una dirección de correo electrónico, que es una de mis direcciones personales, que es la D de David, Z de zurdo, DZ, arroba terra.com. No terra.es, terra.com, las nuevas de Terra. Pues las personas que me manden un mensaje a esta cuenta, yo lo que haré será enviarles una selección de uno o dos enigmas o tres, para que vayan abriendo boca si les apetece.
Pues me parece fenomenal. Oye, es un muy buen regalo. Yo estoy convencido de que muchísima gente lo va a hacer. Repite el mail, por si acaso
sí,
no quedó claro.
DZ, David Zurdo, DZ, solo DZ, sin puntos ni nada, arroba terra.com.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, para disfrutar, por supuesto, de esos enigmas. David Zurdo, como siempre, ha sido un placer. La semana que viene seguimos hablando. Un abrazo.
Un placer, Nacho. Muchas gracias. Hasta luego.